familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos a su programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. Como cada semana tenemos unas cosas muy importantes para cada uno de ustedes y este episodio es muy especial. Al momento que nosotros tenemos algún familiar, tenemos este mes que estamos realmente conmemorando todo un evento. Ese evento, ese momento y justamente, sobre todo, el pesar que nos puede llegar a tener a todos nosotros es el cáncer de mama. Sabemos que esto es algo que nos afecta a todos nosotros como hispanos e hispanas y desgraciadamente es una realidad. Lo que más me duele es que muchas veces, por muchas cosas, no podemos atendernos de una manera adecuada prontamente y tener un diagnóstico para poder salvar nuestra vida o simplemente ahorrarnos muchos malestares. Por eso el día de hoy queremos platicarles en este mes lo que es, qué factores pueden realmente ser un riesgo para usted y, muy importante, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que platicar. Para esto vamos a tener una invitada súper especial que vamos a poder platicar su caso, su vida y simplemente esa lucha que tuvo para sobrevivir sobre el cáncer de mama. Para esto, familia, es importante recordar los factores de riesgo, qué es el cáncer y, sobre todo, cómo se siente. Al momento que tenemos las células, prácticamente tienen un mapa que está hecho del DNA. El DNA le explica a la célula qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que desarrollarse, cómo se tiene que comportar. Pero si ese DNA, por alguna razón, se puede alterar, pues todas las señales de esas células se vuelven completamente locas y empiezan o a crecer más o a desfuncionar o simplemente a no hacer nada. Por eso, en el caso de lo que es el cáncer de mama, que tenemos un par de diferentes tipos, las células se empiezan a reproducir mucho más rápido, a tal grado que el cuerpo ya no se puede defender con esas células descompuestas, no las puede romper y empiezan a crecer mucho más rápido que otras células más. No nada más eso, se empiezan a poner en otros lados que no tienen que estar y muchas veces por medio de la sangre, los ganglios linfáticos, pueden llegar a otros lados del cuerpo y esto se llama metástasis, teniendo el tumor directamente en lo que es la mama, el seno, y por otro lado, esas microtumorcitos que van llegando a otros lados más. Todo esto, gracias a Dios, es un proceso lento. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es clave para la parte de prevención. Hemos escuchado muchísimo de lo que son las mamografías. Sí, es un procedimiento incómodo, 100%. Pero al momento que lo hacemos, nosotros podemos ir midiendo y viendo lo que está pasando dentro del tejido justamente de nuestro cuerpo. Y de esa manera poder ver si hay algún cambio. Si lo agarramos chiquito, pequeño, los procedimientos, el tratamiento es mucho más rápido, mucho menos doloroso y con muchas mejores posibilidades de tener una vida completa sin acordarnos de lo que había pasado. Pero si lo dejamos ahí, no nos estamos haciendo esas mamografías que necesitamos. Simplemente lo dejamos a un lado por falta de recursos, porque no se pudo o porque simplemente lo dejamos en el cajón. Esto es cuando se empiezan a acumular muchas de estas cosas. Y muchas veces, cuando tenemos historia familiar, pues tal vez el tumor empieza a crecer mucho más rápido y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso, el tener esa conversación con su médico, el poder ver y conocer nuestro propio cuerpo puede ser una gran, gran diferencia para esto. Algunos factores que sí podemos cambiar en nuestra vida. El primero, el peso juega un papel importantísimo en lo que son muchos cánceres, incluyendo este. Al momento que estamos en el sobrepeso, se crean mucho más hormonas, se crean mucho más químicos, inflamación, que pueden llegar a alterar y aumentar las posibilidades de tener cáncer de seno. Por eso, familia, el tener, y no quiero que se me pongan veganos, vegetarianos, si quieren está perfecto, van a estar muy contentos y contentas, pero El hecho es tener un peso saludable y que la calidad de la comida que estemos teniendo sea un poquito mejor. Ya los refrescos, esas papitas, de vez en cuando se vale un pecadito, pero no diario. Por otro lado, mucha de la parte es genética. Al momento que la abuela, la mamá, el tío, muchas personas en la familia han tenido justamente cáncer de mama, las posibilidades de que esos genes se estén transmitiendo de generación a generación son mucho más grandes. Por eso hay ciertas cosas, y hemos escuchado mucho del BRCA1, del BRCA2, hay ciertos genes que podemos revisar para ver lo que está pasando y si necesitamos hacer movimientos preventivos para no tener este tipo de cáncer. Por otro lado, y lo platiqué hace un par de segunditos, al momento que estamos expuestos a largo plazo en lo que son hormonas, también esto puede llegar a aumentar las posibilidades de tener cáncer de seno. Familia, el hecho de consumir alcohol, fumar, no ayuda. Y eso también aumenta las posibilidades. Entonces, ahorita ya les di cinco cosas importantes para que ustedes puedan cambiar el día de hoy. Y es cierto, la gran mayoría de los casos que tenemos de cáncer de seno son en mujeres, pero los hombres también tenemos que estar atentos. El hecho de que no nos estemos checando también nuestras mamas, eso tampoco funciona, porque hay muchos casos de hombres que también tienen cáncer de seno. Entonces, este tipo de cáncer es un cáncer humano, es un cáncer que nosotros lo podemos agarrar mucho más rápido por medio de la mamografía, es un cáncer que puede empezar a crecer, empezamos a tener bolitas justamente en el pecho, podemos empezar a ver que el pezón se empieza a retraer, podemos ver cambios de color justamente en el pezón. Por eso, familia, si usted tiene familiares con cáncer, usted ve que están esos factores de riesgo y está ya en una edad arriba de 35 años, platique con su doctor. Aunque el cáncer se puede ver en cualquier edad, estamos viendo que es mucho más común a partir de los 35. Familia, en nuestras manos está justamente la información, está el poder de ahorrar muchos dolores de cabeza y sobre todo buscar esas cosas que necesitamos para poder ayudarnos y estar mejor. Y con esto, quiero abrirle las puertas porque todo esto muchas veces leemos los artículos, leemos las noticias, pero muchas veces no entendemos realmente el factor humano. En este momento quiero abrirle las puertas completamente a la señora Mariela Miceli, que es una sobreviviente de cáncer de seno. Señora, ¿cómo está?
Hola doctor, ¿cómo están? Bueno, yo excelente, ahora estoy, digamos, que mejor que nunca porque, bueno, después de haber pasado por tanto, y habiendo hecho cambios en todo lo que respecta a mi vida, mi alimentación, mi estilo de vida, mi salud mental, yo puedo decir que hoy día estoy mejor que antes de que me diera el cáncer, sí.
Me da mucho gusto que ya está mucho mejor. Me gusta mucho esa sonrisa, esa energía tan positiva que nos está compartiendo. Antes de que empecemos un poquito más de hablar de su caso, platíquenos un poquito de usted.
Bueno, no, yo hoy me preguntas hoy día, yo hoy día soy una persona totalmente activa, yo me siento que soy mucho mejor persona que antes porque he conocido mis capacidades y de lo que soy capaz, ¿no? Y me siento hoy una persona con mucha fortaleza, con mucho deseo de vivir, de hacer cambios para mejor y nada, la vida es maravillosa, eso es lo que soy yo hoy, una persona con mucho optimismo y con muchas ganas de vivir.
Me da tranquilidad, me da paz y energía porque son las cosas que queremos escuchar. Señora, y platíqueme un poquito más, ¿cómo empezó justamente a ver que había algo diferente, que había un problema y qué pasó con eso?
Bueno, en realidad yo soy una persona que siempre he estado pendiente de mi salud y esto se diagnosticó en un chequeo anual. Yo nunca sentí absolutamente nada en mi seno porque A pesar de que era muy pequeño, e invasivo, no, por fuera no se percibía. Entonces fue a través de una mamografía y vieron como unas pequeñas calcificaciones y una masita. Me hicieron después un ultrasonido que confirmó más y una biopsia que, bueno, que ya detectaron que sí era un carcinoma ductal invasivo, que estaba en etapa 3 ya.
Eso es justamente lo que describe los pasos a seguir. Lo primero que tenemos es esa mamografía, que es prácticamente una radiografía donde vemos el tejido en general. Es lo mejor que tenemos ahorita. No es perfecto, pero es lo mejor. Y luego ya con el ultrasonido podemos ver un poquito más de cómo está el tejido. Y definitivamente la única manera en este momento que tenemos es justamente meter una aguja para ver cómo es el tejido, tomar un pedacito y verlo en el microscopio para ver qué está eso.
Sí.
¿Y usted tenía familiares, algún antecedente justamente de cáncer?
No, no, no tengo ningún antecedente familiar, pero sí, yo estuve expuesta a muchos años de tratamientos con clomifeno para tratamiento para quedar embarazada y piensan que probablemente eso pudo haber sido la causa o que yo tuve mi primera menstruación a los 9 años. La verdad que la realidad de la causa del cáncer no se sabe.
Y al momento que le dieron el diagnóstico, ¿cuál fue su pensamiento? ¿Cuál fue su preocupación?
Bueno, mira, el planeta se te paraliza completamente. Recuerdo que la doctora hablaba, pero yo ni la oía yo. Siempre fui una paciente activa, queriendo estar informada y mirando todas las opciones que tenía para tomar la buena decisión de que era el mejor proceso para mí. Disculpa que se me corta la voz. Son años, pero fue muy duro.
¿Qué le hubiera gustado en ese momento saber o cambiar de ese momento que estaba teniendo esa conversación con el doctor o la doctora?
No puedes cambiar nada. En realidad no puedes cambiar nada porque yo he sido una persona saludable siempre. He tratado siempre mi salud, lo que como, he cuidado de mucho, pero me di cuenta que todavía había que hacer mucho más. Después que eso sucedió, ya yo me di cuenta que yo podía hacer mucho más por mi salud. Cuido lo que como, cuido lo que tomo, me ejercito y cuido mucho lo que es mi salud mental, porque yo sé que el estrés también es un causante de muchas enfermedades.
Y después de tener esos sentimientos de querer hacer más, algo diferente, ¿qué opciones le dieron de tratamiento? ¿Cuál fue ese camino?
Sí, me dieron la opción de mastectomía o una lobectomía, que es extraer el pedazo, y decidí la lobectomía porque escuché, digamos, todas las razones que me daba el médico, que en ese momento el oncólogo y el cirujano que me operó, me orientaban más para para hacerme una lobectomía y me quitaron todos los ganglios también. En el momento me iban a hacer solo eso y radioterapia, pero tuve la opción de hacerme el tumor, le hicieron un Oncotype y entonces pudieron ver que era muy invasivo y vieron que la radioterapia no iba a ser suficiente, me hicieron quimioterapia también. Yo hice todo lo que los médicos me dijeron. Yo me puse 100%, confié en ellos y me puse a hacer todo lo que ellos me orientaban a hacer, porque ellos son los que saben, ustedes son los que saben.
Esa parte de las opciones y muchas veces sucede eso de que si es pequeño y dependiendo del tipo de cáncer podemos quitar solamente como el pedazo del tejido alrededor y muchas veces lo que es la mastectomía es prácticamente remover completamente lo que es el seno para remover completamente el tumor porque muchas veces quedan como micropartículas y dependiendo del tipo, el tamaño, también la parte de los ganglios se puede decidir y me da mucho gusto que le haya ido bien. Y las opciones que hay definitivamente es la radioterapia, que por medio prácticamente de radiación se queman esas células que podrían estar ahí. Y muchas veces utilizamos justamente lo que usted está mencionando, la quimioterapia, cuando pues vemos que es mucho más agresivo o puede llegar a estar en otros lados más. Utilizamos y bombardeamos con químicos en todo el cuerpo para reducir las posibilidades de complicaciones.
Así.
¿Cuánto tiempo duró su tratamiento?
Bueno, a mí me operaron una primera vez y al hacerme la toma de como una biopsia que te hacen en el momento del quirófano, vieron que todavía quedaba, me volvieron a operar. Después me pusieron un port para tratamiento de quimioterapia, la quimioterapia, la radioterapia, pero después el tratamiento hormonal que dura 5 años, o sea que te puedo decir que en total yo cuento hasta 5 años de tratamiento porque era como hasta que no te digan que estás como libre realmente de cáncer, no paré la lucha.
Y platíquenos ese día que llegó en su última visita con su médico o médica y le dijeron, ya no necesita tomar esas pastillas.
Bueno, para eso te hacen todos como unos PET scan, me hicieron. Y wow, te sientes que llegas de una guerra, de verdad. Pero es increíble. Te hacen tocar una campana. Mira, yo la campana, no sé si se logra ver. Yo tengo una campana aquí. Ahí es la campana que yo toco para mis logros. Sí, me la hicieron tocar aquella vez y me entregaron este diploma de sobreviviente y toco la campana cuando tengo otros logros, porque la vida está llena de logros.
Y ahorita que ya pasó por eso, que es una memoria pero vive con ustedes, esa lucha, ¿cuál sería ahorita los mejores consejos que le podría dar una persona en ese
Mira,
momento?
el mayor consejo que les doy es chequearse, chequearse, porque a mí el chequeo anual fue el que me salvó la vida. Aprender a tocarse el seno, reconocerlo, a ver los cambios que puedes tener, ¿sabes? Porque uno mismo puede percibir quizás algo que te haga después ir al médico, pero uno mismo se tiene que conocer el cuerpo, pero no dejar de hacerse los exámenes. Yo pienso que eso, tener buenos hábitos alimenticios, o sea, minimizar las posibilidades, tener actividad física, trabajar tu mente, porque todo es en conjunto. Pero principalmente es nunca dejar de hacerte los exámenes, los chequeos anuales.
Dentro de todo este proceso, me platica el momento que se dio cuenta y le dieron el diagnóstico, la parte del tratamiento y el seguimiento de todas las cosas que tuvo que vivir para llegar al momento que estamos viviendo el día de hoy. También me platica esa parte de reflexión de mejorar, siempre se puede más, siempre hay un poquito más que podemos ayudar a nuestro cuerpo para que siga funcionando como tiene que funcionar. Para esas personas que están viviendo en este momento y que nos están viendo en el programa y que están viviendo ese momento oscuro donde están con ese miedo y todavía no empiezan esa parte de recuperación, de crecimiento, ya sea un cáncer muy fuerte, un cáncer normal, pero están en ese debate en su mente, ¿qué les quisieras decir?
Mira, es imposible no tener miedo, ¿no? Pero sean personas activas, sean personas confiadas en los médicos y piensen que no hay cosa más, no hay algo más grande que el deseo de vivir y trabajar en eso y sentirse optimista y sabes, levantarte todas las mañanas con la esperanza que lo vas a lograr y que algún día podrán tocar la campana como yo la pude tocar.
Te agradezco muchísimo esto porque dentro de mi familia y probablemente las familias de muchas personas que nos están viendo ahorita, es una realidad. El cáncer de seno es algo que está en nuestros hombros, que está en nuestra vida, que está realmente ahí y que cada vez aprendemos más. Desgraciadamente estamos viendo casos en jóvenes y jovencitas mucho más de la temprana edad. Y lo que más me duele es que muchos de los casos que he podido participar, muchas veces es que, doctor, es que no sabía que era una mamografía.
Sí,
La última vez que fui al
que tener
doctor fue hace,
conocimiento.
pues la última vez que fui al doctor fue hace 8 años.
No.
La verdad, pues no había eso. Entonces, buscar esos recursos puede realmente salvar la vida a nuestra hija, a nuestra mamá, a nuestra pareja, a nuestra tía. Entonces, le agradezco muchísimo esto y de corazón que siga tocando esa campana diario, que siga acumulando mucha energía positiva, que pueda realmente crecer y le agradezco de corazón porque al momento que hablamos de esto, pues duelen esas cicatrices, duelen esas memorias, pero déjeme decirle que... Y tengo la piel chinita y no pasa muy seguido en el programa, pero quiero agradecerle de corazón su lucha, su reflexión, su energía, porque usted lo dijo, o sea, hubieron días difíciles, días fáciles, pero continuó y continuó con una sonrisa, con esa sonrisa que estoy viendo en este momento y la verdad se lo agradezco muchísimo.
Doctor, mire, yo mañana cumplo 59 años y yo he podido morir a los 42, así que, ¿qué más le puedo decir a la gente que escucha? Que crean en sus médicos, que crean en sí mismos y que luchen y que confíen que todo va a estar bien.
Le agradezco muchísimo. ¿Tiene redes sociales por si tiene algún tipo de comentarios o alguien quiere seguirla o algo así?
Sí, Mariela Micieli arroba en Instagram, sí.
Pues le mandamos un fuertísimo abrazo. Gracias por ser parte
Gracias,
de
doctor.
esta
Gracias por lo que usted hace también. Lo importante es de verdad llegar a todos los lugares con toda esta información y con y es muy importante que la gente se concientice.
Le agradezco muchísimo a usted.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Schaps.
Con esto, familia, pues hemos platicado un tema muy importante que realmente espero que nos haya llegado a todos y con el mensaje real de prevención, de que en nuestras manos podemos hacer mucha diferencia para nosotros, para nuestros familiares, para nuestra pareja, para nuestra mamá, para nuestra hija, para todos. Pero también es muy importante entrar en este minuto de prevención. Parte de las cosas que nosotros podemos hacer para poder prevenir y poder mejorar y hacer que nuestro cuerpo pueda luchar mucho mejor contra el cáncer de seno, hay ciertas cosas que nos van a ayudar. Eso es parte clave de la alimentación. Les voy a decir lo que tienen que evitar primero. Asegúrense de huir de la comida ultraprocesada. Al momento que estamos comiendo comida ultraprocesada, que tienen muchos químicos, grasas saturadas y otras cosas más, todo eso produce inflamación y otros problemas más en nuestro organismo que simplemente no nos ayuda. Por otro lado, el hecho de fumar o tomar alcohol también aumentan las posibilidades de tener problemas justamente de cáncer de seno. Por favor, evítenlos. Por otro lado, el hecho de comer frutas y verduras, el hecho de comer lo que es una dieta mediterránea, una dieta mucho más basada en lo que son proteínas vegetales, aumentan las posibilidades de que seamos libres de muchos problemas y que tengamos una disminución real de problemas del corazón, problemas de la diabetes y también problemas del cáncer. Consideren este tipo de alimentación. Más que una dieta, es un estilo de vida. Al momento de juntar esa dieta balanceada, ese ejercicio, ese dormir bien y ese manejo de estrés, cuatro frecuencias completamente cordiales para que nosotros estemos mucho más saludables. Y con esto, familia, me despido de cada uno de ustedes y acuérdense, por favor, de compartir, repartir y, por favor, vernos la próxima semana. Soy el Dr. Shaps en la Red Hispana. Nos vemos pronto, familia.
Fuente de Salud. Todos sabemos que mantenernos saludables es una prioridad para toda la familia y vacunarnos contra los virus respiratorios de la temporada del frío es importante para cuidar nuestra salud. Las vacunas nos ayudan a todos a protegernos y a cambiar los resfriados y el malestar por momentos felices, en especial a nuestros adultos mayores. Cuídate y cuida a los que más quieres, porque también sabemos que en los asuntos de salud más vale prevenir que lamentar. Si te vacunas contra la gripe y el COVID-19, puedes cambiarlos por sonrisas y protegerte de dos virus respiratorios que podrían interrumpir tu vida o poner en riesgo a tus seres queridos mayores. Las vacunas han pasado por extensas pruebas y son recomendadas por los doctores para prevenir que te enfermes gravemente. Los efectos secundarios de las vacunas suelen ser leves y temporales. Vacúnate hoy y dile adiós a los empieza en vacunas.gov.
Traído por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
Para vivir mejor.
Hola, te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. El bilingüismo representa una gran oportunidad para potenciar el desarrollo cerebral infantil. Existen notables beneficios cognitivos y sociales de dominar dos idiomas. Los niños bilingües exhiben mayor conectividad entre las regiones frontales y temporales del cerebro, las cuales están dedicadas al procesamiento del lenguaje. Esto significa que las diferentes áreas del cerebro que participan en el lenguaje están más integradas y trabajan mejor juntas en los niños bilingües. Por ejemplo, cuando un niño latino escucha una palabra, la región frontal la procesa más rápidamente y la conecta de inmediato con el significado correspondiente en la región temporal. Esto se traduce a una ventaja comunicativa, incluso en adultos mayores bilingües que padecen demencia. Y esto es fabuloso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.